en la ciudad de Concordia, ciudad de remera, el tipo alimentado, impecable, figura impecable, claro, el tipo se cuida, la sabe. Hablamos del licenciado Diego Fernández, licenciado en nutrición, para hablar. Son varias las preguntas que llegaron desde el primer programa que hicimos, desde el primer micro que hicimos este año. Llegan, voy a decir, para cuidarse, deporte de medio alto rendimiento, ¿cómo tendría que ser una semana? ¿No? Me preguntaron por el tema de la hipertensión y el alimento, esto ya es delicado porque es tema de salud. Y Mariana le quiere hacer una pregunta, pero se la voy a preguntar porque me la viene diciendo durante toda la mañana y todavía no la entendía la pregunta. ¿Romper qué, Mariana?
Buenos días, Diego.
Buenos días.
La pregunta es, me dijeron romper.
Romper.
Romper la dieta. Qué sé yo, no solamente cuando tenés un casamiento o un cumpleaños de 15, que quizás una vez al año y vos te cuidás, pero haces dieta, no es que te cuidás durante todo el año, haces dieta, haces una estricta dieta porque tenés problemas para bajar de peso,
y
es el tema. Eso de problemas para bajar de peso o que engordo rápidamente cuando como algo que habitualmente no como, por ejemplo, un locro o unas pizzas, qué sé yo, un noche de mujeres que es un miércoles, un ejemplo. Esa era la pregunta puntual. Una persona que le cuesta cuidarse, por eso me dijo, rompo la dieta.
Tengamos en cuenta que uno come mínimo 4 veces al día, todos los días. Por todo el año.
Mínimo.
Entonces,
para Mariana es re mínimo. Sí. Es re mínimo.
Si uno hace un promedio de una semana, ¿sí? Tenemos 4 por 7. ¿Cuánto sería?
4 por 7. No vas a saber 28. Cuánto es 4 por 7. Estoy sacando la cuenta, por eso las tiro. 28.
De esas 28 comidas, ¿que una sola esté mal?
No haría nada.
Sí.
No pasaría nada.
No pasaría
si fuera
nada.
Una sola comida al día, una comida en la semana, de que uno se dé un gusto.
Yo creo que ahí la pusiste en un apriete.
Diego, ¿nos mentimos nosotros mismos?
La gente no tiene noción de lo que come. La gente no registra. Hay
no,
mucha
por
gente
ejemplo,
que...
me tomé un mate con un paquete de galletitas de salvado. Con un paquete de galletitas de
es
salvado, no me va
pero,
a hacer mal.
Pero en este caso, por ejemplo, ahí vos estás planteando algo que la persona registró lo que comió, pero la gente no suele registrar todo lo que picotea entre medio de sus comidas. Yo por eso esta estructura de decir, bueno, hace 4 comidas al día y entre medio no comas nada. Entonces, para tener esa noción, lo que le pasa a mucha gente es que entre medio de las comidas picotea un montón de cosas y no lo registra.
¿Qué sería un picotear?
Un picoteo sería manotear una empanada que me sobró en la heladera, después un pedacito de milanesa, o después agarrar un paquete de galletita, o mi hijo dejó medio alfajor y me lo como.
Ahí está.
Entonces, o un vaso de gaseosa.
Viste que espían en la heladera, hay muchos que espían en la heladera a ver si no lo ven ahí, manotean y... Eso es medio como que uno se mienta.
Hay mucha gente que pasa por la heladera y la abre. A ver si aparece una torta como por obra de magia.
Claro.
Pero hay gente que está todo el tiempo abriendo la heladera y picotea. Y picotea de las galletitas y picotea de la caca. Bueno, esa conducta es muy nociva para la salud. Más que nada para las personas que están buscando un descenso de grasa. Porque no registran el montón, que la cantidad que están comiendo. Hay gente que come muy saludable y come en gran cantidad y dice, yo no sé por qué no bajo de peso porque estoy comiendo, como súper sano. Pero que comas sano no quiere decir que estés comiendo la cantidad de calorías
Perfecto.
Que vos necesitas para descender de peso. Y este picoteo hace que uno pierda de foco, porque yo puedo preguntarte, a ver, ¿qué comiste ayer? Y me vas a decir seguramente qué desayunaste, qué almorzaste, qué merendaste y qué cenaste.
Claro,
ya.
Me voy a olvidar del medio alfajor que le...
Y no todo lo otro. Sí. O también me pasa muchas veces que la gente dice, yo a la noche no ceno. Perfecto. ¿Y qué comiste anoche? Y te empieza a contar, pero la noche no ceno, ¿pero comes algo? Sí, ¿no? Me tomo un café con leche, con unas tostadas, con mermelada. Entonces sí cenas. No cenas un pollo con ensalada, pero
claro,
cenas un café con leche. O sea,
no es una cena
típica
de cocinar, pero sigue siendo cena, porque yo le decía hoy, no como nada la noche, pero si me preparé un tazón, no sé cómo está el mate. Si me preparo un tazón de yogur con cereales de colores que le sobró a mi hija del jardín,
Exacto.
Eso es una recontrarrecena.
Y con mucho contenido de hidrato y poco contenido proteico.
¿Y el cuerpo se adapta? de alguna manera, si vos venís en esto, en esta pregunta que te hizo Mariana, me cuido, hago una dieta, todo, rompo la dieta, ¿te puede hacer sentir mal?
Te puede caer muy pesado, más cuando venís comiendo muy liviano, uh-huh. muy sano, comidas que con poco contenido de grasa, que se digieren fácilmente.
Comerte un locro con todo eso que compraste.
Y te puede caer medio pesadito y lo vas a sentir y te vas a estar al otro día mal. Pero eso, lo bueno de eso es que te hace volver rápido a la alimentación saludable.
Claro, el sentirse mal provoca buscar lo saludable.
Claro, ¿no? Pero aparte, a ver, no está para nada mal. Yo tengo muchos pacientes que trato de que entiendan de que vos, porque un primero de mayo te comas un plato de locro, no va a pasar absolutamente nada. Es preferible que una vez cada tanto, una vez en la semana, te des un gusto, salgas a cenar, te comas un postre que tengas ganas, y no que estés todos los días picoteando o comiendo cosas. Yo creo que esto de que, lunes a la noche, un alfajorcito. Uh-huh. El martes a la mañana, unas medialunas. El jueves por la tarde, me junté y un pedacito de pasta frola. Esto de todos los días estar agregando algo, a veces es peor, si estoy buscando un descenso de peso, que darse un gusto un día específico. Uh-huh. Yo les propongo a mis pacientes, a ver, en la semana te da ganas de comerte un rogel, perfecto. Decí, el sábado a la noche me voy a comprar una porción de rogel y me lo voy a comer con todo el gusto. Uh-huh. Pero planificarlo y saber en qué contexto y cuándo lo voy a comer y no dejar que la comida me gane y terminar picoteando o comiendo algo rápido, apurado, sin poder disfrutarlo, uh-huh. Uh-huh. porque sé que estoy haciendo algo que no debería. Uh-huh. Sino sí, planificarlo.
Queda claro, es verdad, queda muy claro la postura de esto, es decir, más o menos diseñar.
Claro, o planificar y tener en cuenta, a ver, tenés
ganas de comer un helado de dulce de leche.
Perfecto,
con...
te compras un cuarto kilo de helado de dulce de leche granizado y te sentás el sábado a la noche a mirar una película en Netflix y te da el gusto. Pero algo planificado, no...
No toda la semana, no el viernes, el sábado y el domingo porque me sobró un poquito del medio kilo que compré.
Exactamente, y el gran problema de las personas que buscan descender de grasa, por su porcentaje de grasa corporal y no ven resultados, es por una cuestión de que muchas veces de lunes a viernes se matan haciendo actividad física, comen súper liviano, se restringen un montón, pero llega el viernes a la noche
y rompen todo.
Y desatan el diablo y arrancan viernes a la noche, sábado al mediodía, sábado a la noche y domingo al mediodía y a la tarde por las dudas.
Y aparte se da la particularidad que muchas veces en esos viernes, sábado y domingo le metés mucha harina.
Y
¿viste
el,
que caes en la
el
pizza,
problema,
la empanada?
El gran problema no es la harina.
A ver.
El gran problema no es la harina, es esa gran combinación nociva entre azúcar, hidratos simples como harina y grasa.
Uh-huh. ¿Sí? Y alcohol seguramente.
Y alcohol, el alcohol es algo que se absorbe muy rápido por el organismo y que el cuerpo lo transforma automáticamente en grasa. Uh-huh. Más la combinación de alcohol con azúcar. Uh-huh. Entonces es esta gran panzada que uno se hace que yo repito. Que vos el viernes a la noche o el sábado a la noche te comas dos porciones, tres porciones de pizza con un vaso de cerveza y te tomes, comas un postre, no va a hacer la diferencia en el resto de los días. Uh-huh. Pero si vos lo haces viernes, sábado y domingo, sí, ya está.
¿Y después qué te lleva la semana? ¿Vos volvés el lunes con la actividad?
Y probablemente lo que vas a lograr es mantenerte.
Mantenerte.
Si vos entre semana te cuidas muy bien y los fines de semana arrasás, lo que vas a lograr es mantenerte.
Claro, que varios días de la semana lo tomes netamente para recuperar, pero no lograr los resultados que anda buscando.
Y todo va a depende de los resultados que tenga la persona. Si una persona tiene muchos kilos que bajar, con pequeños cambios ya empieza a bajar ese peso. En cambio, si una persona tiene muy, muy poquitos kilos que bajar, son esos 3, 4 kilitos para bajar, tiene que ser mucho más exigente y ya hilar un poquito más fino. Va a depender de los objetivos y cuánto tenga que perder de grasa la persona.
Te quiero preguntar con respecto al tema de la hipertensión.
Correcto.
No, me gustaría que me hagas, vos sos muy técnico también al explicar, sos muy claro, pero técnico. ¿Cómo va la alimentación relacionada a la hipertensión? Bueno, es solamente la sal.
La hipertensión es un mal que se lo denomina la enfermedad silenciosa.
Sí.
¿Por qué? Porque la tensión o la presión arterial va creciendo muy lentamente y esto va haciendo que la persona no se dé cuenta. Entonces el cuerpo fisiológicamente se va adaptando. Uh-huh. La presión arterial puede estar dada por varias cuestiones. Uh-huh. Puede ser que las paredes de las arterias se pongan uh-huh. mucho más duras uh-huh. por el consumo, por ejemplo, de tabaco uh-huh. o por la falta de ejercicio uh-huh. y demás.
Uh-huh. El sedentarismo.
Entonces hace que el flujo sanguíneo provoque más presión uh-huh. hacia las paredes y eso eleva la presión arterial. En lo que es la dieta de la persona, el consumo de sodio está muy directamente relacionado, uh-huh. pero no es la única cuestión, ¿sí? Entonces, si yo quiero prevenir tener hipertensión arterial, lo que tengo que hacer es comer de forma saludable. Evitar el tabaco, uh-huh. actividad física y tratar de disminuir, no quitar, el consumo de productos con alto contenido de sodio. Uh-huh. Uh-huh. No solamente estoy.
¿Qué hace? Ahí te pregunto nuevo técnicamente. ¿Qué hace la sal?
La sal, de por sí, el sodio que contiene la sal, uh-huh. eleva la tensión arterial. Pero por una cuestión el nutriente ahí actúa uh-huh. en lo que es la parte celular.
Directamente ahí.
Claro, uh-huh. en lo que es la parte celular, elevando la presión extracelular. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo que habría que hacer es, si yo no tengo tensión arterial, haciendo actividad física, uh-huh. alimentándome saludablemente, o sea, sin exceso de consumo de sodio, que el exceso de consumo de sodio no viene por la sal que yo uh-huh. le agrego a la comida, es por la gran cantidad de productos con alto contenido de sodio, uh-huh, uh-huh. papas fritas, productos envasados.
Seguro.
Sí, todo esto
y tiene. Y esta combinación con lo que sería el colesterol, ¿es una combinación también que sea particularmente o no? Esto de ingerir grasas y estas cuestiones.
Y son todas cuestiones que hacen que la sangre tenga sea mucho más espesa uh-huh. y esto eleva también la tensión arterial.
Uh-huh, uh-huh. En esto de las comidas celulares, ¿hay particularidades de algún producto que sea bueno para el tema de la presión?
Con respecto a la presión arterial, las personas que ya tienen...
Usted se habla mucho del agua, vos siempre defendiste el agua.
Sí, lo que las personas que ya tienen presión arterial deberían, primero, consumir mayor cantidad de agua, baja en sodio, uh-huh. Evitar todos los productos que tengan alto contenido de sodio, uh-huh. Y cuando digo productos, voy de vuelta, productos ya refinados, ultraprocesados, uh-huh. que en realidad tienen ya... que tienen un agregado de sodio,
perfecto.
¿Sí?
Uh-huh.
Aumentar el consumo de productos que tengan potasio.
Banana, ¿sí? Ponen.
Frutas y verduras. Uh-huh, uh-huh. Alto contenido de frutas y verduras ayudan a disminuir la uh-huh. la presión.
Cuando se dice los cítricos son antioxidantes, ¿qué significaría eso? ¿Y si tiene alguna relación con el tema de la presión?
Los antioxidantes trabajan muy por encima... En relación con los radicales libres. Los radicales libres son estos pequeños uh-huh. sustratos en la sangre que se van liberando por la vida cotidiana de la persona. ¿Qué hacen los radicales libres? Envejecen el cuerpo.
Ahí está.
Mira. ¿Sí? Prácticamente se elevan. Si uno fuma, uh-huh. se eleva lo que es los radicales libres. Si uno no hace actividad física, se elevan los radicales libres. Si una persona come pocas frutas y verduras, también uh-huh. se ve liberado estos radicales libres. Entonces, hay nutrientes que bajan la cantidad de radicales libres en la sangre. Los nutrientes que tienen esta capacidad son, por ejemplo, la vitamina C.
Y los cítricos.
Los cítricos, pero también no solo los cítricos tienen alto contenido de uh-huh. vitamina C. El morrón, por ejemplo, tiene un alto contenido uh-huh. de vitamina C. O sea, uno tendría que consumir más frutas y verduras para disminuir estos radicales libres. Aparte de la vitamina C, otros nutrientes que ayudarían muchísimo es el gran complejo B, todo lo que es complejo B y todo lo que es vitamina E, uh-huh. que están, por ejemplo, en algunos aceites, ¿sí? Uh-huh. Aceite de oliva, frutos secos,
hoy justamente,
aceituna, uh-huh. Germen de trigo, ¿sí? Eso uh-huh. favorecería mucho. Eso, y también el omega 3. Uh-huh.
Ese te iba siempre a decir, hablamos del pescado. Ese sí que juega un rol importante en la salud, ¿o no?
El omega 3.
Vos hablaste de poner en condiciones células y cuestiones hasta que te mejoran lo que es un contexto de enfermedades complicadas, ¿o no?
Sí,
no te la evita, cuenta, pero te mejora, te
ayuda a recuperarte mucho más rápido. Tengamos en cuenta que todo lo que es enfermedades o lesiones tienen una acción inflamatoria en el cuerpo a nivel celular. Uh-huh. Si una persona está bien alimentada y consume alto contenido de vitamina de omega 3 y omega 9, uh-huh. ¿sí? Que como dijimos, omega, palta, uh-huh. oliva, uh-huh. Frutos secos, vamos a lograr de que el cuerpo tenga una gran capacidad desinflamatoria. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a recuperarse de lesiones, cualquiera sea, mucho más rápido.
Mirá vos, predispone al cuerpo para
a que tenga una actitud desinflamatoria.
Y ahí te llevo a otra instancia. ¿Hay alimentos que son buenos para provocar relajación de alguna manera? ¿Qué sé yo? ¿Viste que hay culturas milenarias? ¿Qué sé yo? Te llevaría al yoga y estas cuestiones de culturas de relajación. Pero en la alimentación, ¿hay cuestiones con eso también?
Hay un montón. Hay que tener en cuenta de que de por sí, en lo que es nuestra alimentación, en realidad lo que nosotros estamos consumiendo es consumiendo muchos productos demasiado estimulantes.
Claro, ahí está, ¿no? Mucha azúcar que te pone...
Mucha azúcar, uh-huh. mucha cafeína, el mate uh-huh. es muy uh-huh. estimulante, el té negro también. Uh-huh. Son todos productos muy estimulantes, entonces estamos todo el tiempo sobreestimulados. Si una persona tiene problemas para relajarse, para dormir, insomnio y demás, lo que tendría que hacer es empezar a disminuir el consumo de estos alimentos sobreestimulantes.
Perfecto.
Consumir menos café, uh-huh. o evitar consumir café, mate, uh-huh. Evitar el exceso de azúcar. Uh-huh. Hay alimentos como, por ejemplo, hay muchos nutrientes del guaraná uh-huh. Uh-huh. y extractos.
Bueno, ahí lleva una cuestión del azúcar, es una cuestión... rara, ¿te acordás que nos explicaron, Pablito, cómo era? No me acuerdo el nombre, pero era como un azúcar hiperpoderosa. De
claro,
que...
tienen un factor muy estimulante en uh-huh. el sistema nervioso central. Entonces, si la persona no puede dormir, no puede, o anda muy acelerada, muy con los nervios uh-huh. de punta, uh-huh. disminuir el consumo de estos alimentos favorecería. Uh-huh. Y además, consumir, por ejemplo, manzanilla, tilo, sustituir uh-huh. lo que uh-huh. es el mate, el té negro, el café, por estas bebidas, uh-huh. ayudaría. Incluso uno las podría beber frías. Uh-huh. Uh-huh. Hacer un litro de té de tilo y uh-huh. beberlo con limón en la uh-huh. merienda, uh-huh. en la cena, no tomar gaseosas, bebidas colas que tienen también cafeína. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todo este contexto de
sobreestimulación... O sea, que vos me decís que si vos te tomás unos vasos de coca a la noche, es posible que te cueste más dormir.
Y es una sumatoria de muchas cosas. Para las personas puntualmente que les cuesta dormir, yo mi siempre en el consultorio recomiendo a partir de las 4 de la tarde dejar de consumir bebidas estimulantes uh-huh. de todo tipo.
¿Desde las 4 de la tarde?
Y sí.
Mirá vos.
Porque lo que nosotros vamos a estar buscando 4, 5, 6 de la tarde, no, lo que nosotros vamos a estar buscando es que el cuerpo elimine uh-huh. eso. Y agregarle también el consumo de tilo y demás uh-huh. como para ir bajando. Uh-huh. Entonces, el momento de acostarnos a la noche es ya estar en valores normales uh-huh. para poder dormir. Uh-huh. Uh-huh. Hay gente que toma mate hasta tarde.
Sí, yo lo hacía, pero me dormía muy tarde. Ahora lo eliminé, lo tomo a la tarde y no tomo más porque me costaba dormir. El otro día leí una nota que hay una cuestión con esto de contractura, de sentirse rígido y estas cuestiones, pero que la nota era en base a la intensidad de la vida y todo eso, ¿no?
Sí, también la falta de actividad física.
La falta de actividad física. Hablaban de la mala acción a la hora de hacer actividad física. Uh-huh. Y hablaban también de la cuestión estomacal, que muchas veces provoca que estés tenso, que duermas mal y que te levantes contracturado.
La acción es muy importante. Uh-huh. Cenar liviano uh-huh. y tratar de cenar 1 o 2 horas antes de dormir uh-huh. para poder descansar liviano, ¿sí? Uh-huh. Si uno come muy pesado, es muy probable que concilie mal el sueño uh-huh. y no descanse del todo bien.
Uh-huh. A mí...
Aparte, teniendo en cuenta lo que ya hablamos en otros momentos, que hormonalmente el cuerpo no está predispuesto a grandes ingestas de alimentos a la noche uh-huh. porque se elevan lo que es la melatonina en el cuerpo y esto provoca que todo lo que es el tracto intestinal se movilice mucho más lento.
Claro,
entonces la digestión es mucho más lenta uh-huh. a la noche
uh-huh. Y a mí me quedó, yo para reafirmar esta teoría que vos me la dijiste, no tomar tanto líquido con la comida.
Tratar de tomar líquido preferentemente fuera de los horarios de la comida para que para no diluir los jugos gástricos y que el jugo gástrico pueda digerir correctamente el alimento.
Bueno, a mí en lo particular me pasa que generalmente me acuesto más rápido a la siesta que a la noche, por la noche ceno y de aquí a que me acuesto pasaron
bueno,
dos o tres
horas. Bueno, pero probablemente al mediodía tu cuerpo está más predispuesto a recibir alimento, cualquier tipo de alimento, que a la noche.
Igualmente, a lo que iba es que me levanto con mucho más fiaca de la siesta que de la mañana.
Tendrías que comer más liviano la siesta. Aparte, lo peor de todo es que uno tiene que seguir trabajando.
Bueno, ahora te pregunto porque me llegaron varios comentarios de la cuestión del deporte. Deporte de intensidad. Y me preguntaron cómo sería una dieta más o menos equilibrada para tener un entrenamiento pequeño durante la semana, pero tener una actividad fuerte los fines de semana. Esto te digo por un campeonato de fútbol que se está jugando y me preguntaron puntualmente.
Es muy dependiendo cada persona y el objetivo que va a tener esa persona y cómo esté la composición corporal de la persona. El peso, si está bien de peso, si tiene que bajar de peso y demás. Si yo entre semana tengo volúmenes bajos de intensidad, comer normal.
Normal.
No mucho. Y si tengo partido los domingos, voy a tratar de consumir más hidratos de carbono durante el sábado. Por ahí pan, con mermelada en la merienda. Voy a cenar con un poquito de hidrato, de una pasta.
Igual, el alimento no va a ser magia.
No, si yo no entreno, no me
que
cuido.
Entrenar, esa es la recomendación, tomar mucho líquido, hidratarte constantemente,
totalmente,
o no,
totalmente.
Por el tema de la recuperación. Pero mirá cómo lo pegamos a la respuesta que nos diste anteriormente. ¿Utilizar el omega 3 entonces también?
Sí, el omega 3 para el deportista es súper importante para poder recuperarse mucho. Mucho más rápido.
Y después el tema proteína, huevo.
Buena ingesta. Lo que pasa es que son recomendaciones que se tienen que hacer individualmente. Obviamente la idea general es tratar de que en las cuatro comidas siempre haya un poco de proteína, o queso, huevo, o leche, o yogur, o carne, que siempre haya alguna fuente de proteína en todas las comidas. Esto va a ayudar que la persona se vaya recuperando mucho más rápido. Pero también es importante la calidad de esa proteína, también es importante con qué la acompaño. Tratar de eliminar la comida chatarra, facturas, medialunas, bizcocho y demás.
Pero poner una buena cena, unos huevos duros con un par de galletitas, ¿es una cena?
Sí, teniendo en cuenta que la galletita por ahí no es un gran alimento.
Pero vos
grasa,
te digo para
agua y harina.
Acompañar el huevo, poner.
Sí, bueno, pero yo preferiría por ahí una ensalada de huevo, arroz y un tomate o una zanahoria.
Y eliminar la galletita.
Vamos, estamos consumiendo directamente una harina refinada con grasa y agua. Prefiero que coma alguna fuente de vegetales.
Otra pregunta de curiosidad mía. ¿Viste cuando se hablaban las abuelas, las queridas abuelas, que comés zanahoria que es bueno para la piel, que comés esto que es bueno para la visión? Que ¿hay algo de eso o se transformaron en costumbres, mitos de las abuelas?
Existe una definición en nutrición que son alimentos fuentes. Alimentos fuentes se llama que son fuentes de algún nutriente o alguna vitamina y mineral. Sabemos que la zanahoria es gran fuente de vitamina A. Y la vitamina A está directamente relacionada con la calidad de la visión. Entonces, automáticamente viene esa relación de comer zanahoria que te va a hacer bien para la vista, tomar leche que te va a hacer bien para los huesos. ¿Por qué? Porque la leche tiene un alto contenido de calcio. Pero se la relaciona más que nada por esa cuestión. No quiere decir que los otros alimentos no tengan ni vitamina A ni calcio.
Claro, son magnitudes.
Por una cuestión de relación y de facilidad de acceso y facilidad de consumo, la gente lo relaciona.
En el tema de las verduras, hoy con el tema de que se habla de la contaminación y todo eso, ¿tenemos que tener algún cuidado en particular?
No, ¿de contaminación de qué tipo?
Sí, porque viste que se habla del tema agrotóxico y estas cuestiones. Obviamente no somos ajenos a esto porque vivimos en un mundo que está así, pero ¿tenés que detectar algo de los alimentos? ¿Tenés que tener alguna observación en particular?
No. Básicamente, a ver, si los alimentos están dispuestos para la venta es porque han pasado los controles que tienen que tener. ¿Sí? Sí, como nutricionista y como profesional en el área de nutrición, la recomendación básica es Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados y aumentar el consumo de alimentos naturales.
Ir más a la verdulería.
Exactamente. Uh-huh. Ir a la verdulería, a la carnicería y dejar uh-huh. de comprar tanto paquete y productos ya preelaborados. Uh-huh. Medallones y demás. Uh-huh. Volver a cocinar en casa.
¿Por qué eso? Yo te pregunto. Yo sé que nos pasamos, pero está interesante. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tienen mayor contenido nutricional, uh-huh, uh-huh. porque tienen mayor contenido de nutrientes, uh-huh. antioxidantes, uh-huh. vitaminas, minerales, uh-huh. y esto me va a dar una mejor calidad de vida. Uh-huh. Mi cuerpo necesita, no solamente como persona, como ser humano, no solo necesitamos llenar la panza, uh-huh. sino llenarnos de nutrientes, y un cuerpo lleno de nutrientes...
O sea que es mejor ir a buscar a la pescadería el pescado que comprar...
Que el pescado, en la, sí, que el pescado que ya viene en medallón, uh-huh. prefrito, uh-huh. que... pasó un montón de procesos. Uh-huh. Cuanto menos procesos pase un alimento, mayor nutrientes conserva. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si yo compro una lata de relleno de espinaca ya preparado para una tarta. Ejemplo. Y voy y compro la acelga fresca. Uh-huh. ¿Qué va a tener más nutrientes?
Ay, sí, sí. La cuestión de lo natural tiene esa particularidad.
Obviamente, y también tener en
cuenta
en casa...
Pues yo el otro día, no voy a decir el nombre del negocio, pero compré filet de merluza congelado.
Perfecto.
¿Eso está bien?
Perfecto, porque el proceso de congelación no,
pero,
es simplemente...
Pero, era filet, pero tipo milanesa, sí.
Sí, el proceso de congelación es un proceso que no le quitan
no
básicamente
le quita.
Nutrientes uh-huh, al alimento. Esto de esta facilidad, por ejemplo, de... A ver... Compro acelga y en vez de comprar la acelga fresca, la compro congelada para tenerla y directamente usarla. Uh-huh. Es un buen modo de
Perfecto.
Utilizarlo. Pero siempre tener en cuenta que la acelga fresca es mejor.
Uh-huh. Sin duda. Diego, brillante. O sea que hoy vos me decís, en el mismo negocio, un filet congelado y un medallón elijo el filet.
Sí.
Sin duda. El que tiene la forma de pescado, el que es pescado
sí.
real.
Sí, totalmente.
Sin duda, ¿eh? Bueno, brillante como siempre, Diego, ¿eh?
Un placer.
La verdad que mucha data para cuidarse. Tema articulaciones, me habían preguntado también si hay alimentos y hay cuestiones con respecto a ese tema. Pero bueno, ya va a quedar para el próximo micro, para el próximo capítulo. Seguramente van a llegar varios mensajes preguntando, ¿no?, para Diego. Así que eso está bueno porque la idea del micro es eso, ¿eh? Nos reencontramos en 15 días, ¿eh?
Acá estaremos.
Ahí está. Pablito, todo tuyo. Pablito, que... Hay que hacerle una visión.